Xabi Hernández para hablar con Aparici, con Alberto Aparici, para que nos hable de ciencia, pero esta música no es la de Aparici. ¿Está Alberto? ¿No está? Alberto, hola.
Sí, buenos días, Begoña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno. Sí que estoy y la música es correcta. Lo que pasa es que es una música especial que he escogido precisamente para el día de hoy.
Pero tú sabes que en la radio la música es parte de ti, Alberto. Y si cambias la música, pues ya no eres tú.
Pero es que Begoña, hoy Dime. Es un día especial. Es que hoy todos los físicos, la física toda, está de celebración.
¿Qué dices?
Porque en este día, en este mismo día, hace 100 años, nació la niña de mis ojos, nació la mecánica cuántica.
¡Wow!
Y hay que celebrarlo,
por
bailamos.
Supuesto, bailamos juntos, pegados ahora mismo. Dale, sube la música y bailemos, Alberto. ¿Qué bien se te da bailar el vals?
No,
que viene y va.
Qué pocas veces se puede decir esto, Begoña, qué pocas veces se puede decir que una teoría tenga cumpleaños, el 29 de julio del año 1925.
¿Y ese día qué pasó?
Bueno, pues lo que en realidad nació ese día fue un artículo científico, porque en ese día se publicó un artículo en el que una persona, por primera vez en la historia, entendía de verdad la teoría cuántica. La entendía sin trampas, sin juegos de manos, sin cosas raras. El autor de este artículo era un jovencito de 24 años llamado Werner Heisenberg. ¿Te suena el nombre?
Ese es el del principio de incertidumbre, ¿correcto?
El mismo que viste y calza. Ajá. Lo que pasa es que el artículo de la incertidumbre vendría en el 27. Faltan todavía 2 años para eso.
Vale.
El del 25 es seguramente más gordo aún que el de la incertidumbre. Y por eso las Naciones Unidas han elegido este año, el 2025, como el Año Internacional de la Cuántica. Estamos en el año internacional.
Pues ahora no te puedes escapar, nos habrás de contar por qué fue tan gordo el artículo de Heisenberg de 1925. Dejamos el baile ya aparte y ahora pongámonos serios.
Ya bailaremos más luego, pero si te parece, yo creo que para explicar esto bien y que se entienda de verdad la relevancia de todo esto, habrá que empezar por el principio, que es explicar qué significa esto de que la física es cuántica, ¿vale?
Ajá. ¿Y tenemos música para qué significa que la física es cuántica?
No pasa nada si no la tenemos.
Bueno,
pero
no pasa nada.
Ya está.
La tenemos.
Ahí estamos.
La tenemos.
Bueno. Este apellido, este cuántica, que a la gente le suena como a cosa muy difícil, en realidad tiene un significado muy sencillo si uno sabe lo que es un cuanto, de dónde viene cuántica, ¿no?
Uh-huh.
Y un cuanto es sencillamente un salto en una magnitud física.
Anda.
O sea, que la naturaleza sea cuántica quiere decir que las propiedades físicas cambian a saltos, que es algo que no experimentamos normalmente en nuestro día a día y por eso resultó tan chocante cuando se descubrió hace 100 años, ¿no?
Uh-huh.
Voy a poner un ejemplito con algo del día a día, y tú ya me dices lo que te parece, para que la gente lo entienda. Imaginemos que vamos en un coche a 30 kilómetros por hora, ¿vale?
¿Sí?
Lentitos. Y apretamos el acelerador. Bueno, pues nosotros veremos que la velocidad sube a 31, 32, 33 kilómetros por hora. Bueno, pues si la velocidad del coche fuese cuántica, veríamos que la velocidad no sube de 30. Apretamos el acelerador y se mantiene ahí. Seguimos apretando el acelerador y de repente ¡pam! Pasa a 40. Ha dado un salto. Bueno, pues ese salto es lo que los físicos llamaríamos un cuanto de velocidad, un trocito de velocidad.
¿Vale? Eso en la realidad no ocurre, ¿no? O cuando vamos en coche la velocidad sí que pasa por 31, 32, 33. Es decir, eso en la vida real no va de salto en salto y tiro porque toca, como la boca.
Pues Begoña, en realidad sí que ocurre en la vida real. Sí que ocurre. La mayoría de las magnitudes físicas cambian a saltos o, como decimos los físicos en jerga, decimos están cuantizadas, ¿vale? Quiere decir que van a saltos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que estos saltos son muy pequeñitos. Son tan pequeñitos que a nuestros ojos las vemos cambiar y decimos, uy, eso está yendo continuamente. Pero si las pudiéramos ver con una lupa, veríamos que van dando como pequeñísimos saltos, ¿no? Y por eso tardó tanto en descubrirse, porque son muy pequeños.
Claro. ¿Y hay algún ejemplo en que esto se pueda ver a simple vista o es súper complicado?
Vale, sí que lo hay, pero no son cacharros que la gente suele tener en casa, ¿vale?
Sí.
La mejor, ya veremos que fuera de casa sí que los tenemos.
Sí.
El mejor ejemplo, yo creo, es la luz que emite un gas caliente, ¿vale? Los gases, en lugar de emitir todo el arco iris, que sería emitir el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, todo, ¿vale? Los gases tienen colores que son como favoritos, entre comillas, ¿vale? Por ejemplo, el hidrógeno, que es el gas más sencillo, es el gas también el átomo más sencillo, el hidrógeno brilla muy fuerte en el rojo. Pero luego se salta el amarillo, se salta el verde y pasa directamente a un azul que es casi una especie de azul verdoso, ¿no?
Sí.
Y luego se salta el resto de azules y pasa al violeta. Los colores de en medio los ignora. Es como si no estuvieran. ¿Por qué? porque el hidrógeno tiene los colores cuantizados.
Qué bonito.
Efectivamente.
Sí.
Y fíjate que esto lo hemos visto todos. La gente no tiene lámparas de hidrógeno en su casa, pero ¿te has fijado alguna vez que de qué color son las farolas de las ciudades? Las de antes, ¿no? Ahora tenemos LEDs, pero antes de los LEDs, ¿de qué color eran las
farolas? Pues como amarillas o naranjas, ¿no?
Así es, sí, ¿no? Así es, efectivamente. Uh-huh. ¿Y por qué es eso? Pues porque las bombillas de esas farolas, que todavía están en muchas ciudades, son de vapor de sodio. Y al sodio le flipa el amarillo. Sí. Esto es algo que los físicos vemos en primero de carrera. Hay dos líneas preciosas en el amarillo, en el sodio, porque el sodio también está cuantizado, pero su color favorito es el amarillo. Se salta el rojo, se salta el azul, se salta el verde. Lo único que le gustan son los amarillos, digamos.
Vale, entonces la física cuántica consiste en que las cosas funcionan, ¿no? A saltos.
Sí,
y
a saltos.
Saltos en color, saltos en velocidad o en lo que sea. ¿Y, y cómo nos lleva esto a Heisenberg?
Vale, necesito hacer una paradita más antes de llegar a Heisenberg. Es que la historia de la cuántica hay que contarla poquito a poco para entender las cosas.
Vale,
necesito explicaros una cosa más, que es que los físicos de hace 100 años, esto que acabo de contar lo habían entendido, ¿vale? Sí. Habían entendido que hay cuántos, no sé cuántos, pero iban muy despistados, pero muy despistados con cómo meterlos dentro de la física. Porque veían que en la naturaleza había estos saltos, pero en las matemáticas no los veían. Vosotros pensad, para los oyentes que no manejen las matemáticas normalmente, que nosotros trabajamos con números.
Sí.
Y que los números pues son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y no hay ninguna norma que me diga, no, el 2 te lo saltas, el 2 no está.
Claro, claro.
¿Vale? No hay normas en las matemáticas que me digan, sáltate números. Así que en los primeros años, cuando los físicos estaban empezando a conocer esto, los cuantos estaban metidos en la física literalmente con calzador. ¿Vale?
Ajá.
Y para que entendáis esto, os voy a contar una historia que me flipa. Es la historia del principio de la cuántica cuando todavía no se entendía bien, que es la historia de Max Planck. Estamos en el año 1900 y Planck fue el primero que tuvo que enfrentarse con los cuantos, digamos.
Voy a poner música cuántica, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Tenemos la chava.
Perfecto. Pues ahí tenemos a Planck, sentado en su despacho, tratando de hacer un cálculo. Era un cálculo sobre cómo emiten los átomos en una cavidad. Bueno, da igual lo que era el cálculo.
Vale.
La cuestión es que él sumaba cuánto debía emitir todo ese objeto en total y le daba un número enorme. Le daba un número altísimo, que no tenía nada que ver con lo que se veía en los experimentos. Y después de probar durante muchos días, durante semanas, en un momento dado, dijo, oye, ¿y si me salto algunas energías? ¿Y si hago como que estas no están...?
¡Ay, qué listo!
Como que no estuviera ni me las salto. Y en el momento en que encontró la manera correcta de saltarse las energías, el cálculo le dio exactamente lo que tenía que dar. Y fíjate hasta qué punto Planck no estaba entendiendo muy bien lo que había pasado ahí. Él había obtenido el número correcto, pero no estaba entendiendo que cuando presentó el trabajo, él dijo que esta innovación, esto de que las energías fueran a saltos, lo había hecho, atención, esto es frase literal, como un acto de desesperación.
Bueno, fue sincero al menos, ¿no?
Sí. ¿Cuántos científicos te van a decir que han hecho ciencia por desesperación?
Claro, pues alguno me imagino, ¿vale? ¿No? Además de Planck. Claro.
Entonces, esta frase se ha convertido en famosa. Se ha hecho una frase muy célebre en física y resume lo poquito que estaban entendiendo lo que estaban haciendo.
Claro.
Esta primera generación. Y ojo, que esta primera generación eran de todo menos tontos, ¿eh? Porque estamos hablando de Planck, de Einstein, de Niels Bohr, o sea, gente muy, muy gorda en física, pero que estaban trabajando con una física que no era cuántica.
Ajá.
Y que metían los cuantos como buenamente podían. Y así estuvieron 25 años, entre 1900 y el año 1925.
Entonces, en el 25 llegó Heisenberg.
Eso es, llegó Heisenberg, ahora ya hemos llegado a la efeméride de hoy.
Vale.
Y Heisenberg sabía que el problema estaba en las bases de la física, ¿vale? La física en el año 1925 consistía en gran medida en modelos mecánicos, ¿vale? En bolitas que se mueven, que chocan unas con otras, que hay fuerzas. Las magnitudes fundamentales de la física, desde este punto de vista, son la posición, son el tiempo, la velocidad, y ninguna de esas cosas tiene cuantos. O al menos no parece que haya saltos en ninguna de esas cosas. Entonces, lo que necesitaban era un nuevo tipo de mecánica. O bien, una mecánica cuántica, ¿vale?
Ajá.
Esta frase a lo mejor no suena, la mecánica cuántica.
Sí.
Y esto es lo que nos dio el artículo de Heisenberg del año 25, que es maravilloso.
¿Y se puede explicar su razonamiento un poco para dummies?
Yo creo que se puede. Si me han conseguido seguir los oyentes hasta aquí, yo creo que me van a poder seguir en el último paso, que es el de Heisenberg.
¿Y quieres música? Ah, sí, está. Ahí está.
La música muy animada, porque aquí de verdad se está cociendo lo importante. Heisenberg tenía un ataque de alergia muy bestia y se fue a una isla del Mar del Norte para que se le pasara la alergia, y allí pensaba él cómo hacer esto. Y él decía, mira, yo no sé cómo meter cuantos en la posición, ni en la velocidad, ni en ninguna de estas cosas. Pero igual es que estamos razonando al revés. Igual hay que partir de cosas que ya tienen cuantos, que conocemos, y de ahí deducir lo que es la posición y la velocidad, ¿vale? Y Heisenberg en lo que estaba pensando es en lo que os he explicado antes, por eso lo tenía que explicar, en la luz que emiten los gases, ¿vale? Este fenómeno de que los gases prefirieran algunos colores u otros se había logrado entender como un reflejo del movimiento de los electrones. Los gases están hechos de átomos y en esos átomos los electrones se mueven alrededor del núcleo, giran en órbitas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues básicamente el razonamiento era, si el hidrógeno emite mucho en el rojo, que tiene una frecuencia de, me lo estoy inventando, 450, ¿vale? Digamos, será porque hay una órbita en la que el electrón da 450 vueltas por segundo. Y entonces por eso emite el rojo, porque el electrón está moviéndose a la misma frecuencia que la luz.
Claro.
Si también emite el azul, que el azul es de frecuencia 600, digamos, será porque hay otra órbita en la que el electrón da 600 vueltas por segundo. Y Heisenberg, visto esto, se dijo, demonios, es que las órbitas son la posición. Quiero decir, si yo estoy dando la órbita, estoy diciendo cuál es la posición, ¿no? Entonces, en lugar de escribir el electrón está en un punto X con velocidad v, así de forma matemática, lo que escribió es, el electrón está en una órbita de 450 revoluciones. O el electrón está en una órbita de 600 revoluciones. Y con esto le dio la vuelta a la mecánica. A los físicos les parecía fácil escribir el electrón está en el punto X. Pero eso no se podía expresar cuánticamente, no se sabía cómo hacer. Así que decidió expresar una cosa difícil. Heisenberg en el artículo escribe, el electrón, yo no sé dónde está, la posición no la conozco, pero sé que está en una mezcla de la órbita de 450, la de 600 y la de 700 revoluciones. Y a cambio de expresar la física al revés, es decir, la X a partir de las órbitas, las órbitas ya son cuánticas. Solo puedes saltar de la una a la otra porque son las únicas órbitas que permites. Ya sabes cuáles son las órbitas cuánticas. Entonces, por principio, estás construyendo una mecánica que ya es cuántica. Gracias a razonar al revés. Gracias, en lugar de querer ir a pegarte contra la pared de la posición y el momento, vas a las órbitas y de ahí llegas. Y con este truco, Heisenberg fue la primera persona que vio, entre comillas, las propiedades cuánticas de la posición y la velocidad. Había abierto las puertas de un mundo nuevo que nadie había conseguido ver antes.
Impresionante. ¿Y nos puedes contar alguna de esas propiedades? ¿Es posible?
Sí, a ver, ahora ya entramos en un terreno casi de matemáticas, pero lo voy a decir muy rápidamente para los oyentes que sepan de lo que estoy hablando.
Para no meterte donde no debes.
Exacto. Exacto. La primera consecuencia y la que llamó más la atención a todo el mundo, a sus directores y todo, es que la posición y la velocidad no se podían expresar con un simple número. O sea, hasta ahora habíamos usado numeritos y había que cambiar las matemáticas con las que uno escribía la física. Antes eran números y desde Heisenberg sabemos que esta cosa que llamamos posición es en realidad una matriz, es una cuadrícula de números, ¿vale? Y hay que saber trabajar con esas matrices. El artículo de Heisenberg dice cómo hacerlo, pero aquí no me voy a meter en esos jardines.
Vale.
Entonces, gracias a escribir las magnitudes físicas, la posición, la energía, la velocidad, en forma de matriz, la posición puede tener saltos, porque ya no es un simple número en el que no hay normas para dar los saltos, sino que es una matriz en donde hay toda una serie de herramientas que se pueden utilizar para esto. Así que gracias a escribirlos de esa manera... Son cuánticos ya.
Wow.
Así que fíjate que esta cosa que empezó como, oye, me gustaría entender la mecánica desde un punto de vista cuántico, que es una reflexión muy abstracta, terminó con, los números no me bastan. Necesito hacer otras matemáticas para poder hablar del mundo cuántico, ¿no?
Impresionante. ¿Y los físicos cómo se tomaron esto? El resto, ¿no? De físicos.
Pues de manera...
Dijera, han de volver a aprender matemáticas para entender el mundo cuántico. Algo así pues, les diría, ¿no?
A ver, hubo de diferencias de opiniones. Los físicos a los que les gustaban más las matemáticas enseguida lo entendieron y dijeron, ¡voilà! Esto es una cosa rarísima, qué chulo, ¿no? Por ejemplo, Max Born, el director de Heisenberg, le encantó todo esto. Pero hubo otra cantidad de físicos que dijeron, esto me huele a chamusquina.
Yeah.
Y en particular, Einstein discutió mucho con Heisenberg en estos años. Porque Einstein le producía rechazo intelectual que Heisenberg había renunciado a responder a la pregunta de cuál es la posición del electrón. Heisenberg decía, no, bueno, el electrón pues está en una órbita, la órbita tiene esta frecuencia, tiene esta otra, tal y cual. Y Einstein le decía, ¿pero dónde narices está el electrón? Y él, bueno, pues que esa es una pregunta que yo no sé responder, ¿no? Y a Einstein eso le molestaba mucho. Y ahí, en ese momento, empezó, digamos, la ruptura del amor entre Einstein y la teoría cuántica. Hubo algo que se rompió ahí y Einstein se pasó el resto de su vida diciendo, la teoría cuántica da resultados correctos, pero no puede estar bien, porque tendría que poder responder a estas preguntas, ¿no? Y a base de intentar cargarse la teoría, Einstein lo que consiguió es reforzarla más todavía. Y cuando Einstein se murió, la teoría cuántica estaba en mejor salud que cuando él se la intentó cargar por primera vez.
Que ya no hay nadie que cuestione la teoría cuántica.
No, porque está extremadamente comprobada. Vale. La única pregunta es en qué ámbitos hay que usarla y en cuáles no. Porque, quiero decir, si estamos hablando de átomos hay que usarla, pero igual si estamos hablando de dinosaurios, pues ahí la teoría cuántica no es importante. Claro. Entonces, ahora lo que hacemos es tratar de explorar esa frontera. Esa frontera es muy bonita porque, en principio, nosotros veíamos propiedades cuánticas en objetos muy chiquitines, sí, y estamos intentando verlas en objetos cada vez más grandes. Y al final pues descubriremos que igual a partir de un cierto umbral las propiedades cuánticas ¡pap!, desaparecen y hay que volver a la física de toda la vida.
Vale. Y esto en el cole lo enseñáis, ¿no? Lo de la física cuántica lo pasáis por así como si fuera nada. Bastante tenéis con lo otro, ¿o no?
Se enseña, sí, pero lo que pasa es que se enseñan cosas muy descontextualizadas. O sea, se dan formulitas independientes, se habla de que existen los cuantos y tal, pero como no puedes dar todo este aparataje matemático, uh-huh, que es donde realmente se entiende bien. Claro, por ejemplo, en el cole se han visto matrices. O sea, uno podría, sí, hacer un esfuerzo, claro, y decirle a los chavales, estas matrices que os parecen aburridísimas, uh-huh, en realidad sirven para entender el mundo cuántico. Pero lo que hacemos normalmente es más bien como dar unas pequeñas mordisquitos a la cuántica y dejar, uh-huh, para la carrera si es que la gente lo quiere estudiar.
Uh-huh. ¿Y si tú tuvieras que especializar en algo cuántico, ¿en qué sería?
Uy, yo es que soy un teórico. Claro, a mí me gusta mucho la física de partículas y la teoría cuántica de campos. A mí lo que me gustaría entender es cómo narices funciona todo este mundo de las partículas que se explican cuánticamente. Una de las propiedades cuánticas más interesantes de las partículas es que las partículas siempre vienen en números enteros. Tú nunca has oído hablar de que haya 2,87 electrones, ¿verdad?
No, claro.
Ni 23,5. Ajá. No, ¿sí? Siempre hay 1, 2, ¿sí? 3, 4. Y eso es porque las partículas son cuánticas, fíjate. Es una consecuencia de la cuantización del, uh-huh, mundo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que lo simplifica.
Lo simplifica y a la vez complica las matemáticas que utilizas para describirlo. Hay que aprender unas matemáticas nuevas, pero cuando las has aprendido, uh-huh, hay cosas que son mucho más fáciles.
Vale. Pues bueno, me despides con un... ¿Me concedes este baile?
Uy, claro que sí. Desde luego, hay que celebrar, que estamos de aniversario.
Que nunca me lo he dicho en la antena. Pues bailemos, si te parece. Venga, dale.
No.
Deslizas por la pista con una facilidad y una gracilidad, Alberto Aparici.
Vos mejor, madame.
Compañero.
Parece que salgamos del siglo XIX. Es maravilloso.
Alberto, un beso grande. Hasta dentro de 15 días. Disfruta mucho de este verano.
Adiós. Nos vemos entonces.
Adiós, un beso cuántico.